Imaginemos por un momento, no sé, el año 1400 y algo.
Pleno apogeo del Imperio Incaico.
Exacto, el apogeo total del Tahuantinsuyo. Y esto sin la invención de la rueda, o sea, sin usar acero de por medio.
Y enfrentando una de las geografías más brutales del planeta, ¿no?
Totalmente. Una geografía súper escarpada, la cordillera de los Andes, y en medio de todo ese escenario que, a ver, logísticamente parece una pesadilla, el Inca Pachacútec hace algo impensable. Construye una red vial de más de 30.000 kilómetros.
Caminos empedrados, puentes colgantes sobre abismos tremendos.
Sí, escalinatas talladas en la roca pura, uniendo lo que hoy es, pues, el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y llegando hasta Chile, Argentina y la selva de Brasil.
El Kapak Ñan original.
Así es, un nivel de ingeniería que hoy en día, si lo vemos con detenimiento, nos deja con la boca abierta a todos.
Es que es una de esas hazañas de la humanidad que a menudo, reducimos a un par de párrafos en un libro de historia. Pero cuando analizas la mecánica de lo que lograron, la escala es simplemente abrumadora.
Sí, no es cualquier camino.
Para nada, estamos hablando de conectar cuatro grandes regiones climáticas y geográficas completamente distintas, los cuatro suyos. Y el propósito no era turístico, obviamente.
Claro, no era para ir a pasear.
Exacto, esa red era el sistema nervioso central de un imperio. Era la arteria del comercio, el canal de comunicación a través de los chasquis y el mecanismo de control administrativo de un territorio gigantesco. Digamos que quien controlaba el Kapak Ñan controlaba el flujo de la riqueza.
Y traigo toda esta imagen colosal a la mesa hoy porque, bueno, la misión de nuestra exploración en esta inmersión es desempacar una propuesta moderna que tiene ese mismo nivel de audacia.
Una propuesta bastante llamativa.
Así es. Vamos a sumergirnos en unos planteamientos que han sido estructurados por Carlos Francisco Gallardo Neira, impulsados por un sector de la democracia cristiana en Perú. Y ojo, esto que vamos a analizar no es una clase de historia.
No, para nada.
Es un manifiesto de algo que ellos llaman economía física. Y su gran propuesta, en pocas palabras, es construir un nuevo Kapak Ñan.
Y ese concepto, el de economía física, es fundamental para entender todo lo que vamos a discutir hoy.
A ver, explícanos un poco más de eso.
Bueno, no estamos hablando de manipular tasas de interés o, no sé, especular en la bolsa de valores. Esta filosofía sostiene que la verdadera riqueza de una nación solo se genera transformando la materia física.
O sea, construyendo cosas reales.
Exactamente. Construyendo infraestructura masiva, industrializando la agricultura, extrayendo y procesando minerales. Para los autores de esta propuesta, la única forma de dar un salto hacia el desarrollo es modificando drásticamente el entorno físico.
Lo cual nos lleva directamente al plan de acción que proponen, ¿no? Quieren construir una red ferroviaria masiva, o sea, de uso múltiple y de altísima tecnología.
Un diseño bastante complejo.
Sí, diseñada para conectar la costa del Pacífico, atravesar los Andes, cruzar la Amazonía peruana y finalmente engancharse directamente con Brasil. El objetivo es crear un corredor comercial enorme, de este a oeste, que termine en el Océano Atlántico. Quieren posicionar a Perú como el núcleo indiscutible, la potencia logística de América Latina.
Y el desafío aquí no es solo tirar rieles sobre la arena y ya. La clave de nuestro análisis de hoy será entender la justificación económica detrás de esta mega obra.
Claro, el porqué de todo esto.
Así es, ¿cómo planean replicar el dominio del antiguo Imperio Inca, pero esta vez jugando en este tablero hipercompetitivo de la geopolítica global del siglo XXI? Y todo gira en torno a eliminar cuellos de botella geográficos que han asfixiado el desarrollo durante siglos.
Pues empecemos por la arquitectura de este nuevo imperio comercial. El plan físico propone tres megapuertos en la costa peruana, en el Pacífico Sur. Uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur.
Y ojo que no serían simples zonas de carga y descarga.
Exacto. Serían los puntos de partida de tres inmensas rutas ferroviarias transcontinentales. Y al leer la ruta proyectada, lo que resalta no son tanto los nombres de las ciudades, sino, digamos, los biomas extremos que estos trenes tendrían que conquistar.
Ese es el verdadero reto de ingeniería. Tomemos la primera, por ejemplo, la ruta nororiente.
A ver, cuéntanos el recorrido.
Comienza a nivel del mar, en la aridez absoluta del desierto de Piura, en el puerto de Bayóvar. Desde esa arena, el tren tiene que empezar a escalar hacia la región de Cajamarca, enfrentando toda la altura andina.
Uf, tremendo cambio de clima.
Sí, y una vez que cruza esa barrera de piedra y frío, tiene que descender abruptamente hacia la selva alta en San Martín, y luego adentrarse en la selva profunda de Loreto y Ucayali, donde la geografía ya es de ríos caudalosos y humedad extrema. Finalmente, busca la salida hacia Brasil.
Es literalmente obligar a un tren de carga a sobrevivir a tres planetas distintos en un solo viaje.
Exactamente.
Es un desafío brutal. Y luego tenemos la Ruta Centro, que hace algo muy similar pero apuntando a la médula minera del país. Arranca en los puertos de Lima, como Chancay y Paramonga, y sube directamente hacia las gigantescas operaciones de cobre y zinc en Ancash.
Específicamente la zona de Antamina, ¿verdad?
Sí, esa misma. De ahí rompe hacia Huánuco y vuelve a descender hacia la Amazonía en Pucallalpa, buscando conectar al otro lado de la frontera con Cruzeiro do Sul en Brasil.
Y para cerrar el cerco geográfico, plantean la ruta sur-oriente. Este es fascinante por su altitud.
¿Hasta dónde llega?
Empieza en los puertos de Arequipa, en Corio Matarani, e Ilo, en Moquegua, y sube hasta las altiplanicies extremas de Puno, rozando los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y pasa por zonas como Macusani, que es un detalle vital que tocaremos más adelante, por sus reservas de litio.
Ah, el litio, importantísimo hoy en día.
Exacto. Desde esa altura congelada, el tren se desploma hacia la selva de Madre de Dios para cruzar a Río Branco, Brasil. Las tres rutas tienen un solo objetivo final, que es llegar al Atlántico.
¿Sabes? Mientras visualizaba este mapa con los tres puertos en la costa y las tres líneas cruzando el país para unirse en Brasil, me vino una imagen clarísima.
A ver, ¿qué se te ocurrió?
Esto no parece un sistema de transporte tradicional. Parece el plano de una placa madre, ¿sabes? Una gigantesca motherboard de computadora, pero a escala continental.
¡Ah, qué interesante! ¿Cómo funciona esa conexión lógica en tu mente?
Bueno, piensa en los tres megapuertos del Pacífico. Funcionan exactamente como los puertos USB o, digamos, los procesadores de entrada de una computadora. Su trabajo es recibir los datos del exterior, que en este caso es la inversión asiática y la demanda global.
Claro, el flujo de entrada.
Exacto. Luego, las vías férreas actúan como esos circuitos dorados impresos en la placa que reparten la información. Estas tres grandes rutas recorren toda la geografía extrayendo la energía, que serían los recursos minerales y agrícolas, y la transportan a través del sistema hasta los puertos de salida en el Atlántico.
¿Es una analogía genial?
Es que es eso. Es una placa base diseñada para procesar la riqueza bruta de Sudamérica y exportarla al mundo entero.
Y funciona a la perfección porque captura muy bien la visión geopolítica del proyecto. Una placa madre eficiente reduce el tiempo de procesamiento. Y bueno, en el comercio global, el tiempo es poder.
Totalmente. El tiempo es dinero y poder.
Al crear este sistema, la meta explícita es capturar el dominio marítimo y logístico del Pacífico Sur. O sea, si un barco asiático quiere enviar mercancía a Brasil o a Europa, rodear todo el continente por el canal de Panamá o el estrecho de Magallanes toma semanas y cuesta una fortuna.
Pero si descargas en Chancay o Bayóvar
y cruzas esta placa madre en tren, reduces drásticamente el tiempo. Quien controla la logística más rápida, pues dicta las reglas del comercio regional.
Ahora, construir tres vías férreas colosales a través de los Andes es una apuesta de miles de millones de dólares. Y nadie hace una inversión de esa magnitud solo para, no sé, mover pasajeros o ganar influencia abstracta.
No, claro que no. Tiene que haber un sustento económico.
La justificación económica recae enteramente en lo que planean subir a esos vagones. Así que tenemos que hablar del cargamento. Y aquí los números del potencial agrícola que se exponen en los documentos, datos del año 2021, ¿realmente te cambian la perspectiva del país?
Es que los datos rompen ese mito de que la región depende de una sola industria extractiva.
Sí. Los volúmenes de producción agropecuaria son de escala global, operando bajo condiciones logísticas actuales que son, siendo generosos, bastante desafiantes. El nivel de penetración en los mercados internacionales es sorprendente.
Para dar una idea de la magnitud a quienes nos escuchan, estamos hablando de que Perú se posicionó como el exportador número uno del mundo en quinoa, llegando a más de 70 mercados globales con 124 millones de dólares.
¡Wow! Número uno. Son el número 2 a nivel mundial en exportación de arándanos, generando más de 1.200 millones de dólares solo con esa fruta. Terceros en el mundo en paltas y quintos en uvas, superando también la barrera de los 1.000 millones en ambos casos. Y a eso le sumas café, espárragos, cacao.
Y el diseño de las rutas ferroviarias empieza a cobrar sentido cuando cruzas el mapa geográfico con el mapa productivo.
A ver, ¿cómo es eso?
Si tomas la ruta central, la que pasa por Huánuco, no solo estás cruzando montañas, estás abriendo una cuenca hidrográfica inmensa donde se produce cacao, palta, frijoles y yacón. Y si miras hacia Ucayali, en el lado amazónico, tienes la industria maderera, el aceite de palma, el camu camu, la acuicultura del paiche.
Todo eso suma muchísimo.
Exacto. Toda esa actividad agropecuaria y pesquera genera alrededor de 20.000 millones de soles anuales.
Pero aquí, fíjate, es donde la propuesta me generó una especie de cortocircuito. Hay un apartado entero dedicado a afirmar que, a pesar de todos estos números récord, la actividad industrial es deficiente. Hacen un llamado urgente a traer inversión privada para lo que ellos consideran una verdadera industrialización.
Sí, es un punto clave del documento.
Y mi duda es, a ver, si un país está dominando el planeta entero, ganándole a potencias mundiales, exportando miles de millones de dólares en arándanos frescos y quinoa, ¿por qué catalogar a su industria como deficiente? ¿Acaso liderar el ranking mundial de exportación no es la prueba definitiva de una industria exitosa?
Esa es precisamente la trampa del éxito primario exportador. Y es exactamente lo que la filosofía de la economía física intenta combatir.
Explícame eso, por favor.
Mira, vender el arándano fresco o el grano de cacao recién cosechado genera muchísimo dinero, sí. Pero en términos económicos, sigue siendo una actividad primaria. Eres vulnerable a los precios internacionales, al clima, y sobre todo dejas el mayor margen de ganancia en manos de otro país.
Ah, claro, el valor agregado.
La propuesta llama deficiente a la industria porque falta el eslabón que genera verdadera riqueza a largo plazo, que es la transformación masiva del producto dentro del territorio nacional. Se necesita formalización y tecnología.
O sea, la diferencia entre celebrar que vendes 1 millón de toneladas de grano de cacao y celebrar que tienes la fábrica que convierte ese grano en chocolates de lujo empacados y listos para los estantes de Europa.
Precisamente. Y aquí es donde la infraestructura ferroviaria entra como solución causal. Porque pregúntate, ¿por qué no hay grandes fábricas procesadoras en medio de los Andes o en la Amazonía?
Me imagino que por lo difícil que es llegar ahí.
Exacto, porque la logística lo hace económicamente inviable. Si quieres montar una planta procesadora de alimentos en Huánuco, llevar la maquinaria pesada en camiones por carreteras andinas sinuosas cuesta una fortuna. Y luego, sacar el producto terminado hacia los puertos en camiones eleva tanto tus costos operativos que simplemente no puedes competir con una fábrica en Asia.
Y el tren colapsa esos costos logísticos.
¿Así es?
Claro. El tren no es solo un vehículo, entonces. Es la herramienta que altera la fórmula matemática de los negocios locales. Si el transporte de carga masiva se vuelve barato y rápido, de repente, construir esa procesadora de cacao o esa planta empacadora de pulpa de frutas en medio de la selva se vuelve un negocio altamente rentable.
Cambia todo el panorama.
El tren permite pasar de ser el huerto del mundo a ser la fábrica de alimentos del mundo.
Esa es la visión demócrata cristiana detrás de los rieles, fomentar la asociatividad, formalizar a los pequeños productores, darles financiamiento y, sobre todo, conectarlos a una red logística que les permite exportar productos con alto valor agregado, no solo la materia prima cruda.
Bien, ya cubrimos la superficie, los campos de cultivo y la selva. Pero ahora el análisis nos obliga a mirar hacia abajo, al subsuelo.
El sector minero.
Exacto. Entramos al sector que genera la mayor cantidad de divisas, pero que históricamente es un campo de batalla social, la minería y la energía.
El peso específico de este sector en la economía peruana es innegable. Hablamos de una industria que soporta alrededor del 12% del PBI nacional. La escala de extracción coloca al país en las grandes ligas mundiales.
Son cifras enormes.
Son el segundo productor de cobre y zinc a nivel global, que son vitales para cualquier intento de transición energética en el mundo. Son el tercer productor de plata y el sexto de oro. El valor de lo que yace bajo esa geografía es casi incalculable.
Ya antes mencionamos un detalle clave en la ruta suroriente, la parada en Macusani, en Puno. Esa región alberga gigantescos yacimientos de litio, el famoso oro blanco que hace funcionar desde nuestros teléfonos hasta los vehículos eléctricos.
Un recurso estratégico hoy en día.
Pero fíjate que al adentrarnos en esta sección de la propuesta, la narrativa técnica cambia abruptamente. El texto deja de hablar de ingeniería civil y entra de lleno en acusaciones de carácter ideológico y político. Y es crucial establecer la perspectiva de los autores para entender el diseño de su proyecto, de manera totalmente neutral, claro está.
Sí, el documento da un giro fascinante. Los autores, representando esta facción de la democracia cristiana, argumentan que los obstáculos para el desarrollo de la minería y la energía no son geográficos, sino netamente políticos.
Hablan de un boicot, ¿verdad?
Así es. Denuncian de manera explícita lo que ellos llaman un boicot activo contra sectores estratégicos. Apuntan a la paralización de la masificación del gas natural, a bloqueos en el desarrollo de la refinería de Talara, frenos a la exploración petrolera y, de manera muy específica, a una falta de voluntad para autorizar la comercialización de ese litio en Puno.
Y van un paso más allá al asignar responsabilidades. Según su marco ideológico, y esto lo reportamos tal cual, este supuesto boicot es orquestado por, y cito, intereses foráneos y malas políticas gubernamentales de gestión.
Palabras fuertes.
Sí. Y rematan todo el concepto con un lema muy claro, la patria del mañana, demócrata cristiana. Ahora, sea cual sea la postura que alguien tenga frente a estas afirmaciones políticas, es imperativo entender que esta red ferroviaria es su respuesta física a lo que ellos perciben como un bloqueo político.
Diseñan el tren para saltarse esas barreras.
Literalmente. Buscan saltarse esas barreras burocráticas y conectar los recursos directamente con el mercado.
Es que no se puede desvincular la propuesta técnica de su visión del mundo. Para ellos, el aislamiento de ciertas zonas no es un accidente de la naturaleza. Es el resultado de políticas deficientes.
Claro.
Al proponer este tren, lo que buscan es forzar la integración de estas áreas al flujo económico principal, haciendo que sea políticamente insostenible mantener esos recursos inactivos bajo tierra.
Y dentro de todo ese análisis profundo de megapuertos, litio y acusaciones de boicot, encontré el que me parece el concepto más brillante y, no sé, revelador de toda la propuesta. Hay una petición explícita casi al margen que dice fomentar la convivencia fraterna entre minería y agricultura.
Esa frase dice muchísimo.
Piensa en las implicaciones de eso. Si un gigantesco plan maestro de infraestructura siente la necesidad de poner por escrito un pedido de convivencia fraterna, está reconociendo a gritos que existe una fractura histórica profunda.
Es un reconocimiento claro de la realidad social del país. La agricultura y la minería han compartido las mismas montañas y valles durante siglos, pero rara vez han compartido los mismos intereses.
Siempre hay choques.
Los conflictos por el uso del agua, la propiedad de la tierra y los impactos ambientales son el pan de cada día. Históricamente se han visto como actividades excluyentes, o sea, o cultivas el valle o explotas la mina. No había punto medio.
Y aquí es donde la infraestructura se convierte en política social. Esta propuesta sugiere que el tren podría ser el mediador definitivo.
¿Cómo así?
A ver, si observas la raíz de muchos conflictos, no se trata solo del agua. Se trata de que la comunidad agrícola siente que la mina se lleva miles de millones usando sus carreteras, dejándolos en la pobreza y tragando polvo. Pero, ¿qué pasa si el mismo tren de alta tecnología que saca los lingotes de cobre de Ancash o el litio de Puno es el mismo tren, rápido y barato, que usa el agricultor local para enviar sus paltas empacadas al puerto en horas en lugar de días?
Claro, la dinámica de suma cero desaparece por completo.
Exacto.
El tren actúa como un mecanismo unificador. Si logras que una infraestructura logística sea tan masiva y eficiente que enriquezca a ambos sectores simultáneamente, estás alineando sus intereses económicos por primera vez.
Totalmente.
De repente, el minero y el agricultor necesitan que la vía férrea funcione impecablemente. La apuesta de los autores es que la integración física, a través del acero y la tecnología, forzará de manera orgánica una integración social y económica.
Es como si la red interoceánica fuera, digamos, la terapia de pareja que el país necesita para reconciliar a sus dos motores económicos. Si ambos suben su futuro al mismo vagón, la fricción disminuye porque el éxito de uno ya no significa la ruina del otro.
Pero ojo, la ejecución requiere que todas las partes sientan verdaderamente el beneficio. Si el tren solo beneficia a las grandes extractoras y los pequeños productores de camu-camu en la selva o de quinoa en la sierra siguen marginados, el conflicto no va a desaparecer.
Solo cambiaría de lugar.
Exactamente. Simplemente se trasladará a las vías del tren. El éxito del nuevo Capacñán dependería de que el acceso a esta placa madre sea verdaderamente democrático para todos los sectores productivos.
Entonces, para ir sintetizando lo que hemos explorado hoy, tenemos sobre la mesa un proyecto que, la verdad, desafía la imaginación. El nuevo Capacñán busca tomar la grandiosa visión integradora del Inca Pachacútec y actualizarla con rieles, locomotoras de carga masiva y megapuertos.
Es un cambio de paradigma total.
Es un intento por convertir a Perú en el cerebro logístico, el conector definitivo entre el hambre comercial de Asia y la inmensidad del Atlántico a través de Brasil. Una infraestructura concebida para alterar la realidad física y forzar la industrialización, desde el procesamiento del cacao hasta la exportación global del litio.
Es un plan que exige un cambio de mentalidad gigantesco. Propone abandonar la comodidad de ser un simple proveedor de materias primas crudas para asumir el rol de una potencia industrial y logística que domina el comercio del Pacífico Sur.
Así es.
Y quizás lo más ambicioso de todo, utiliza la infraestructura dura como una herramienta para intentar sanar las fracturas sociales e ideológicas internas que han frenado ese desarrollo.
Y esto nos lleva al cierre de nuestra inmersión de hoy. Pero quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final para que lo mastiquen.
A ver, adelante.
Hemos visto los mapas, hemos desglosado las rutas desde los desiertos hasta la selva y hemos calculado la inmensa riqueza que promete unir dos océanos. Al principio, hablábamos de cómo el Imperio Inca venció a los Andes con piedra y fuerza humana.
Una proeza increíble.
Hoy, los ingenieros civiles te dirán que perforar la cordillera de los Andes con túneles, puentes y acero de alta resistencia es completamente posible. Es solo cuestión de presupuesto. Así que la pregunta provocadora que queda flotando es esta.
Te escuchamos.
¿Es verdaderamente el mayor desafío para construir un nuevo Capacñán en el siglo XXI, dominar la geografía implacable de las montañas, o el verdadero reto titánico será lograr que las complejas, fragmentadas y a menudo enfrentadas fuerzas políticas, ambientales y corporativas de la actualidad logren un nivel de consenso suficiente, aunque sea temporal, para permitir que el primer kilómetro de vía sea instalado?
Uf, esa es la verdadera barrera a superar.
El acero puede atravesar la roca, pero atravesar la desconfianza política es un tipo de ingeniería totalmente diferente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima exploración.